todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, segunda de la semana, sábado por la mañana, de 11 a 1 del mediodía, como bien sabéis. Contigo, por lo tanto, hoy sí en directo, después de un miércoles un tanto atípico, en el cual pudimos dejar el programa grabado, pero no pudimos estar en directo como suele ser habitual, aunque al fin y al cabo el programa tuvo los mismos condimentos. Espero que los que sois fieles a la cita los disfrutarais en el horario habitual. Ya sabéis que siempre quedan todos los programas para vosotros en lamiradanegra.es para que os lo llevéis a los oídos cuando queráis. Pero hoy, repito, de nuevo en directo, de 11 a 1 del mediodía, en los puntos habituales, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, en el 97.0 de la FM, La Orogeita Masaspi Irratia, y en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Programa correspondiente al día 10 de diciembre, se nos escapa el año. No sabéis qué rápido, bueno, supongo que sí, a todos nos pasa algo parecido. Pero los que tenemos intención, como es mi caso, en un programa de radio, de meter un montón de música, un montón de novedades, un montón de historias que todavía me quedan pendientes, la verdad que el tiempo se nos escapa entre los dedos. Y todavía tenemos, o tengo yo personalmente, la sensación de que me quedan muchas cosas por hacer de aquí a que termine definitivamente este 2016. Vamos a ver si por lo menos a la mayor parte de ello podemos dar salida, y en cualquier caso, en esta línea de tiempo todo continuará en 2017 y seguiremos adelante con estas emisiones, intentando apoyar y difundir nuestra música, el rock, el heavy metal. Y en ese sentido, hoy tendremos aquí en el programa una banda vizcaína, la cual nos hace ilusión muchísima tener por aquí, por nuestros estudios, Radioactiva. Tiempo sin saber de ellos, definitivamente regresaron con Hijos de un Mundo Ajeno, un nuevo trabajo discográfico, el cual es el tercer trabajo de su trayectoria, después de pasar múltiples vicisitudes, cambios de formación. Cuando lo tienen entre manos y estuvimos a punto ya de tenerles aquí en nuestros estudios, pues resulta que problemas personales impidieron a la banda pasarse definitivamente por nuestros micrófonos. Un poco pasada esa tormenta, hoy les tendremos aquí y estaremos charlando con ellos sobre la actualidad, tanto de la banda, de Radioactiva, como de ese trabajo Hijos de un Mundo Ajeno. También esperamos la presencia de Sergio, que nos traerá sus noticias de esta semana, efemérides, sección habitual de los sábados, como todos bien sabéis, y muchas más cosas que, para no perder más tiempo, pues vamos desgranando poco a poco con todos vosotros, deseando que disfrutéis del programa y agradeciendo tremendamente la escucha. Arrancado con Violent Eve, con su trabajo de 2013, Exile, para dar fe de una banda que a nosotros nos ha encantado desde el principio. Eleven Reasons to Kill fue el primer trabajo discográfico, pasaron entonces por nuestros micrófonos. A partir de ahí, pues resulta que ha sido un continuo ir y venir, bueno, sobre todo cambios de formación. En este Exile en concreto era bastante sensible lo que era el cambio en el aspecto vocal, y sin embargo el grupo salió, yo creo que muy bien parado con Exile. Y a día de hoy tenemos que seguir hablando de que la banda continúa su andadura de una manera bastante firme a nivel discográfico, pero de nuevo con cambios en la formación. El último de ellos en concreto, el de uno de los miembros fundadores, David Ramos, que abandonaba la formación y en su lugar entraba Crono para lo que ya es un tercer disco, que también va a sonar a continuación porque lo tenemos entre manos, y este es totalmente reciente, editado en el pasado mes de octubre del año 2016. Y de esta manera podemos demostrar o podemos dar a entender, podemos intentar haceros ver la evolución que puede llevar una banda que en cualquier caso sigue manteniendo las constantes de una propuesta escurridiza a etiquetas, explosiva, moderna, de un metal agresivo pero que sabe conjugar muy bien las melodías y que es muy difícil de encasillar, desde el D-Gen de unos Mesuga pasando por un metal más noventero, un metalcore más actual. Todo eso son capaces de abarcar de una manera totalmente espléndida Violent Eve, que insisto, a pesar de todos esos cambios, de hecho poco queda de lo que la banda era al principio y solo han pasado 3 discos, pues a pesar de todo eso, yo creo que lo que es la andadura musical sigue con una solvencia, una entereza tremenda. Lo demuestra este nuevo trabajo discográfico, A Great Day, que ya mismo os presentamos. Lo nuevo de los madrileños Violent Eve. Reyes absolutos, haciendo explosionar tus oídos. Ellos son Violent Eve, A Great Day, el último trabajo editado por la banda, 14 de octubre, fecha en la que se editó oficialmente este disco, donde encontramos reminiscencias tan diversas, desde el metal extremo, extremo directamente, death metal, hasta tesituras mucho más noventeras, más modernas también en su propuesta. Ellos, desde luego, amalgaman un amplio abanico de estilos y lo llevan adelante de una manera absolutamente brillante. Blinder es el grupo que va a sonar a continuación. Los cubanos que presentan el cual es su primer largo definitivamente, de título Syncreti. Banda formada en Cuba en 1998. Varias demos editadas por el camino y un anterior EP con el cual pudimos definitivamente conocerles, editado en 2014, Hegemonic Cult. Pero insisto, este es definitivamente su primer largo, Syncreti. Así suenan en Blinder desde Cuba. We'll be right back. Se deja notar en la producción, en la mano, en la masterización, mejor dicho, la mano de Chris Donaldson, que ha trabajado con bandas como Cryptosy o The Agonist. Referencias en el sonido de Blinder, yo creo que sin ninguna duda. Syncretic, el nuevo trabajo de Blinder, emergidos en Cuba y luchando y saliendo adelante muchos años después de su formación, es decir, con andadura ya a sus espaldas, pero definitivamente asomando la cabeza con un primer y meritorio trabajo discográfico. Seguimos por esas tesituras en cuanto a sonido con el primer trabajo de los canadienses Decadown, death metal melódico, por tanto lo que va a seguir sonando. No son tampoco un grupo nuevo, 13 años después de su formación, editan, bueno, después de una demo, editada en 2001, el año concreto de formación, no sé si fue también ese o vienen incluso desde un poquito más atrás. El caso es que ahora llegan a este debut de título Solitary Confinement, el cual suena como ya mismo vais a escuchar. Os pinchamos este Take You There. Aquí están Decadown desde Canadá. We'll be right back. son Decadown, presentados aquí en La Mirada Negra desde Canadá, con este trabajo de debut, Solitary Confinement. Elegante propuesta en este estilo de death melódico, en un día, por cierto, donde para los amantes de todo esto aquí en Bilbao, pues tenemos a Rise to Fall tocando, lo recordamos, ya no vamos a pinchar de momento al grupo, hemos hecho sorteo de entradas, les hemos dado buena cancha a ese concierto de décimo aniversario, pero no está de más recordaros, si nos escucháis en directo y teníais dudas o no os acordabais, o todavía tenéis tiempo, vamos, de pasar por la Stage Life esta misma noche, pues decir que Rise to Fall estarán ahí celebrando su décimo aniversario como banda con grabación en vivo, además de esa actuación para futura edición de DVD, así que por lo tanto gran noche, especial noche la que hoy se presume también dentro de estos sonidos del death melódico que desde aquí, desde Vizcaya, Rise to Fall vienen encabezando de una manera tan fantástica en los últimos años, y por ahí han ido los palos tanto de Blinder como de Decadown, que es el grupo que acabáis de escuchar en cuanto a estilo se refiere. Seguimos repartiendo cera, algo realmente algo más desinhibido a nivel de letras, a nivel de mensaje, con bastante sentido del humor, lo que nos presentan los madrileños Fostioner. Chandal Defenders es el título de este nuevo trabajo discográfico que nos presenta el grupo después de lanzar en 2013 un homónimo LP de título Fostioner, así como la banda, autoeditado. En este 2016 y de la mano de On Fire Records presentan Chandal Defenders y por supuesto habrá un correspondiente tour que lleva por título Margaret Tour, y tiene su explicación en que, bueno, si veis la portada, es una pena, esto es la radio, no podemos mostraros la portada como tal, pero tiene su punto ver a la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, o Margaret Thrasher, que es como ellos lo han rebautizado, pues de ahí viene ese Margaret Tour 2016-2017. Y es que ese tema, Margaret Thrasher, pues la verdad que tiene también su punto simplemente en el propio título. Insisto, sentido del humor, de hecho, estrella de la bruta con sentido del humor bizarro, es así como se definen en esta nota promocional que nos hacen llegar. Y este es el tema que da título a la obra, Chandal Defenders, ellos son Fostioner. Fuck death, remain. Fuck death, remain. Shot. Estaban Fostiones, si habéis agudizado el oído, había ahí una reivindicación con mención a diferentes bandas de lo que se denominó el chándal metal, bueno, de todo lo que era new metal, todo lo que entraba dentro de una nueva catalogación, que como siempre, bueno, tuvo un pequeño boom, luego un pinchazo y deshincharse de una manera bastante repentina, aunque por ahí siguen lo que esas bandas han hecho, y aquí de una manera muy particular, pues los reivindicaban, los Fostioner. Seguimos con buena caña. Agónica, Collapse, es el nuevo trabajo que nos presenta la banda de Vigo. Death metal con una reminiscencia muy moderna, muy actual, elaborada con unos riffs absolutamente mortales, ritmos trepidantes, una voz que directamente te abrasa. Yo creo que, de hecho, vamos, no, tuvieron un cambio de vocalista, han tenido percances en la grabación, donde han tenido que contar con un batería de sesión, debido a que su batería, Quique Lagoa, tuvo una lesión importante que le impidió registrar este trabajo discográfico. Tuvimos la oportunidad de ver a la banda en vivo con Marcos Chao, que es el actual vocalista de la banda, y a mí ya me dejó una grandísima sensación. Y he de decir que esos cambios en el grupo, con respecto a lo que fue su primer trabajo discográfico de título A New Onset, para nada rebajan en lo más mínimo la calidad y el impacto de un disco totalmente recomendable para todos los amantes de este estilo. Agónica, Collapse, el nuevo trabajo discográfico de los gallegos. Hoy toca repartir estopa aquí en La Mirada Negra con estas bandas que están abriendo el programa radio en directo, y como en directo que es, pues ocurren percances. De momento tenemos que retrasar un poquito la entrada de Radio Activa en nuestros estudios debido a, bueno, han tenido un percance, luego tal vez lo comentemos en la entrevista. Y como digo, esto es radio completamente en directo. Por lo tanto, ante esto nos tenemos que sobreponer. En cualquier caso, tampoco nos importa en algunas ocasiones sobrepasar las dos horas de emisión del programa, aunque no es la intención, debido sobre todo a que nos programan en otras emisoras y nos conviene, por lo tanto, ajustarse lo más posible a esas dos horas para que entremos en esas emisoras, para que no haya, para que no os perdáis tampoco nada en esos lugares donde nos remiten, como Mérita Rock, como Garibaldi Radio o como FM Schenker, y también en la Orgoita Masa Spirratia, que estamos evidentemente con otros compañeros que tienen luego que entrar y tiene que continuar la programación, y de esta manera pues evidentemente puede que algo en esos lugares os perdáis. Por lo tanto, intentaremos, insisto, porque todavía nos queda tiempo, terminar a la una del mediodía, pero es lo que tiene la radio en vivo, que a veces hay que reestructurar un poquito sobre la marcha lo que uno tiene previsto, y esperemos que pronto tengamos aquí a la gente de Radio Activa y en el mejor estado de salud posible, por cierto. Luego ya comentaremos con ellos qué es lo que ha ocurrido, pero que están bastante cerca de nuestros estudios, así que por lo tanto esperemos que no se retrasen demasiado. Y contra ella seguimos con lo nuevo de Hyde Abbey. The Devil Spokesman es el nuevo trabajo de los catalanes, banda que ya nos gustó mucho con su anterior Opars, con el cual pues personalmente les pude conocer y me sorprendieron bastante. También aquí ha habido cambios de formación, la verdad que es una constante prácticamente en todas las bandas. Esta es la primera vez que graban un disco como quinteto, al hacerse cargo Presta, ex Bellaco, de todas las voces, y han contado con los fichajes de Edgar Beltri, ex de Ice, a la guitarra, y John Buddy para el bajo. Pero lo que no cambia es que continúan con su andadura ascendente y pegando nuevamente muy pero que muy fuerte con este disco. De Devil Spokesman vamos con uno de los temas que lo integran, en concreto este Scoof Your Pain, Song Hyde Abbey. Son Hyde Abbey, que me han dejado aquí colgado. Pero vamos a ver si tenemos la oportunidad de solucionar el problema y que suene la banda como yo tengo previsto. Vamos a ver. Ahí está. Insisto, radio en directo, ¿eh? Lo he vuelto a dejar por si no me creíais. Pero ya está sonando. Finalmente ahí están Hyde Abbey sonando y atronando en La Mirada Negra. una banda que viene cogiendo nombre en este estilo a base de trabajos, como es el caso del que acabamos de presentar. Lo nuevo de Hideaway, The Devil Spokesman, atronador y dentro de su estilo, insisto, resultando una banda a todos los niveles, a todas luces, pues sin nada que envidiar, a nada nos venga desde donde nos venga. También lo hacen muy bien desde Tenerife este joven grupo que vamos a presentaros a continuación. Blinded for Lies debutan definitivamente con Unity, apostando hoy mucho por bandas jóvenes, bandas nuevas y bandas que meten buena cera. Y es el caso también de estos tinerfeños formados en el año 2012 con un anterior EP de título de Crown We Build y definitivamente con un primer disco largo de título Unity. Vamos con ellos, se llaman Blinded for Lies y nos llegan desde las islas, desde Tenerife en concreto. Nuevas bandas verdaderamente con potencial para defender las propuestas que en este caso desarrollan, como es el caso de Blinded for Lies, el grupo que acabáis de escuchar desde Tenerife. Y desde Valencia, también otra banda dentro de un estilo, vamos a decir, asimilable, que creo que lo hace muy pero que muy bien y que tan solo edita de nuevo también un debut, son A Reason to Breathe. Hoy estamos, la verdad, que repartiendo cera y además presentando nuevas bandas, yo creo que interesantes, dentro de un sonido bastante concreto. Sabéis que este programa se abre a todas las vertientes, como dice la cuña del rock. Pero bueno, hoy nos ha salido un arranque, sobre todo, muy tendente hacia estas sonoridades. Pues bien, aquí tenemos a Harrison Chubrit, vienen también bajo el sello Necromance Records, y lo hacen de esta manera en An Ocean Inside Me, que es la obra de debut de los valencianos. Vamos con ellos, Harrison Chubrit. You run, the Lord fades away. Now we have to forget you and do we remember me? Creo que muy bien lo hacen estos chicos, Harrison Chubrit, en unas estructuras a veces incluso con destellos progresivos. La verdad que no les importa meter matices, detalles que se pueden ir un poco de la onda habitual del estilo, aunque eso sí, la base es contundencia, metal muy moderno, breakdowns, cambios de ritmo constantes, y la verdad que una propuesta llevada a cabo y adelante con una elegancia absoluta dentro de este estilo completamente agresivo. Fresh Got Apocalypse, la banda que va a sonar a continuación con su último trabajo, King, el cual estarán presentando en el próximo mes de enero y pisarán Bilbao. Estarán el 24 de enero en Barcelona, en la sala Rasmatas 2, el 25 de enero en Madrid, en la sala Arena, y el 26 de enero en Bilbao, en la sala Stage Live, insisto, con este último trabajo, King. Una banda que dentro del metal extremo ha hecho cosas diferentes, ha llevado a un sentido más orquestal la propuesta, y poco a poco grupos están haciendo un nombre más que interesante a base de buenos discos y a base de conciertos en los cuales ya hemos podido disfrutar al grupo, y damos fe de que francamente es una propuesta visualmente atractiva y sonoramente, a pesar de todas esas orquestaciones que siempre dificultan lo que es llevar todo esto al directo, pues creo que da muchísimo juego. Así que vamos con uno de esos temas de King, que es su último trabajo de los italianos, en concreto este The Fool, Flesh God Apocalypse. De todo se ha hecho en la música, pero siempre hay alguna banda capaz de llevar un poquito más allá una propuesta. Y en este caso creo que dentro de los sonidos del metal extremo y la combinación con aspectos sinfónicos, Flesh God Apocalypse son los que han dado un paso más adelante. Estarán, insisto, en directo en el mes de enero, 24 de enero Barcelona, Rasmatas 2, 25 de enero Madrid, Sala Arena, y 26 de enero Bilbao, Sala Stage Live. Los que ya llevaron otra dimensión, el heavy metal, dentro de lo que era la mezcla de metal y sinfonía, eran Rhapsody. Ya sabéis que luego, bueno, ha habido ahí una escisión de bandas, y bueno, ha habido mucha historia desde que Rhapsody, luego Rhapsody of Fire, luego ya vino, la, como digo, la separación, ahora se anunciaba gira de reunión, pero de momento Luca Turilli sigue con ese nombre, Luca Turilli's Rhapsody, y el próximo lanzamiento anunciado por parte de la banda es un pack de con dos obras, en principio, Prometheus de Dolby Atmos Experience, y se incluye también una segunda parte que es Cinematic and Life. Ya sabéis también eso del Hollywood Metal y el aspecto cinematográfico de toda esta ampulosidad dentro del metal. Pues bien, de esa segunda parte, de ese directo, tenemos precisamente un tema que es Prometheus, extraído del Masters of Rock en vivo, Luca Turilli's Rhapsody, sonando ahora mismo en La Mirada Negra. Para continuar con el programa cuando nos acercamos casi al ecuador del mismo. This is the title track of the new album. This one is called Prometheus. Son, prophecy of righteousness. You be now a focus. He's energetic. Dream on,
and titans, we'll generate the devil inside comes back to escort me. I burn, speedball drives me. Come back and forgive me.
Hemos escuchado y yo creo que no hacía prácticamente falta presentación porque el sello es genuino y reconocible. Catatonia, The Fall of Hearts, el nuevo trabajo discográfico de los Reyes de la Oscuridad, la melancolía, la tristeza, dentro de una tesitura progresiva que ellos se manejan como nadie. Ahí hemos escuchado Takeover, el tema que abre este nuevo trabajo de Catatonia. Parece que recupera un poquito más, una esencia más eléctrica después de un reciente pasado donde, como todos sabéis, le ha dado bastante por temas más en acústico, mayor intimismo si cabe dentro de su propuesta. Y aquí tenemos este de Fall o Hearts, el primer trabajo que sirve para presentar al nuevo batería, Daniel Moyo Mailonen, y el añadido de un nuevo guitarrista en la formación, en la figura de Roger Ogerson de Tiamat, que yo creo que se ha notado a nivel guitarrero lo que ha podido aportar dentro de este nuevo trabajo de Catatonia. Seguimos esperando la presencia de Radioactiva por nuestros estudios, que esperemos que no se demore demasiado, que podamos tenerles antes de que terminemos el programa. Antes de que lleguemos a la una del mediodía, hora oficial de finalización del mismo, que insisto, si nos tenemos que extender un poquito más, pues nos extenderemos con ellos, porque no en vano han hecho el esfuerzo y casi han vivido la aventura de llegar hasta aquí, hasta nuestros estudios. Así que, por supuesto, les reservamos ese hueco. Todavía nos quedan 50 minutos en principio para la una, y ya digo, si tenemos que extendernos, pues nos extenderemos. Así que lo que hacemos es cambiar un poquito el orden. Teníamos previsto primero hacer la entrevista y luego las noticias. Pues de momento damos cabida a Sergio, que ya le tenemos por aquí, para que nos ponga un poco al día de lo que ha ocurrido esta semana, y luego ya esperamos esa presencia de Radioactiva aquí en nuestros estudios. Buenos días, Sergio.
Hola, Unón.
Unón, y gracias por venir un poquito más rápido, te lo he pedido bueno. Yo, por favor, a ver si podías venir un poquito más rápido, pues eso, porque me han ocurrido percances.
Bueno, si hasta ahora es a la que tenía que venir siempre, ya, 10 minutos antes.
Realmente has venido un poquito antes, sí. Así que bueno, pues vamos con esas noticias, con las noticias de esta semana, cuando quieras.
Bueno, pues vamos a comenzar con una noticia que se ha anunciado esta semana, y es que el próximo 18 de enero legendarios músicos y ejecutivos de la industria de la música se van a reunir en el Anaheim Expo Center de Anaheim, en California, para presenciar la introducción al Hall of Heavy Metal History, que creo que es la primera edición que se hace, la primera vez que se hace. Va a ser Eddie Trunk, el presentador de radio y televisión mítico en Estados Unidos, el que va a ser el presentador de la gala. Y hay que decir que el Hall of Heavy Metal History va a introducir los nominados para introducir este año, en esta primera edición, vuelvo a decir, van a ser Ronnie James Dio, Rudy Sarzo, Frankie Vanali, Lemmy Kilmister, Ross DeVos, Vinny Appice, Don Airey, Andy Filjan, que es el presidente de Sabian Cymbals, y Randy Rhoads. Hay que decir también que está auspiciado el Hall of Heavy Metal History, está auspiciado por la Fundación para el Cáncer Ronnie James Dio Stand Up and Shout, porque el Hall of Heavy Metal History es una fundación sin ánimo de lucro, entonces todo lo que consigan a través de las entradas y demás va a ir a la Fundación del Cáncer de Ronnie James Dio. Uh-huh. Siguiendo con este tipo de actos, vamos a hablar de los premios Grammy, que la verdad es que no es que yo sea muy muy, muy proclive a este tipo de premios, porque no tienen ninguna, no voy a decir justificación, pero vamos, ningún interés.
Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Sí, bueno, entonces me ha hecho gracia y me ha hecho gracia pues los nominados que han hecho para este año, que es la 59 gala de los Grammy. Se va a celebrar en febrero en el Staples Center de Los Ángeles. Y, por ejemplo, en la mejor interpretación de metal van a estar bandas como Barones, Gojira, Korn, Megadeth y Periphery. Quien tiene el récord de victorias es Metallica, pero este año no va a optar al premio.
¿Por qué? ¿Porque ha sacado un disco demasiado bueno?
No, pero qué? Es que va a optar a mejor canción de rock.
Ah, eso sí.
A mejor canción de rock. Uh-huh. Y también en la mejor interpretación de rock, que esto es lo que más me ha impresionado, está nominada la canción de Disturbed, The Sound of Silence. The Sound of Silence, que es una versión del tema de Simon & Garfunkel, que uh-huh. de por sí es una canción ya bastante lenta. Disturbed la ha ralentizado todavía más y es en plan acústico, y me impresiona que eso sea interpretación de rock.
Ya, y no tendrá Disturbed mejores canciones, seguramente, y propias.
En su nuevo disco. Claro. Pues parece ser que no.
Parece ser que no, ¿no? Esa es la mejor.
Sí, sí.
Y encima no suya.
Y encima no suya. Y compite contra David Bowie y 21 Pilots. Uh-huh. Y bueno, y así. El mejor álbum de rock también. Están nominados Gojira, Blink 182, Cage the Elephant y Panic at the Disco. Uh-huh. Que tampoco hay más bandas de rock en el mundo que puedan optar y que, yo qué sé.
Ya digo que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque ni representan lo que hay realmente los Grammy, ni representan muchas veces lo que es el rock, ni representan lo que es esta cultura.
Ni los Grammy, ni la mayoría de los premios de la música así, los Brit Awards y todos estos, que, como dices tú, ni representan, ni, bueno, son una patochada más que se hace, pues bueno, para reunirse los colegas.
Sí, bueno, y el business y todo eso, y la farándula y todo lo que hay. Yo me quedo casi, fíjate, con concursos como el Villa de Bilbao, que presentan bandas nuevas, que tienen un nivelón increíble, hasta las que solo llegar a las semifinales y puedes ver unos conciertazos y unos grupazos increíbles.
Y no hay fotocall.
Eso es. Pero bueno, ya sabemos luego cómo funciona esto a nivel mainstream, y muchas veces la gente se piensa que eso es lo que hay y que de ahí para abajo no hay nada más. Y queda muy lejos, de lo que pisamos, de lo que es la calle, el rock de verdad, que yo creo que queda más representado, y no es por apuntarme ningún tanto, ni mucho menos, pero sí en programas como este y en radios más de barrio, como puede ser la nuestra, creo que se representa muchísimo más esa realidad que lo que es ese mundo rosa de alfombras rojas y demás historias que parece que es un club privado de donde se mueve mucho dinero, eso sí, muchos intereses y muchas cosas que no sabemos.
Bueno, si gana The Sounds of Silence ya lo pondremos aquí.
Bueno, que por cierto Disturbed me encanta, ¿eh?
Sí, sí, a mí también.
Me encanta. Sí, sí. Eso también hay que decirlo.
A ver, el proyecto, por ejemplo, que sacó el cantante, ¿cómo es? Drayman, ¿no? En solitario, yo he pensado, ¿para qué lo sacas si es exactamente lo mismo que haces en Disturbed, ¿no?
Tiene una forma de cantar muy particular también. Sí, es muy difícil que la cambie.
Sí, pero como musicalmente también se parece tanto, sí, dices... ¿Será que no se habían juntado? Y pues ya saco yo.
Bueno, cosas curiosas. De hecho, yo también con Disturbed te voy a decir que me quedo con discos de hace ya algunos años, como el Believe, por ejemplo, que me encanta. Es un disco que me encanta. Sí,
sí. Mira, y para hablar de versiones, la que tienen de Genesis, que no recuerdo ahora el título, es
de muchísimo Land of Confusion.
De Land of Confusion es muchísimo mejor.
Qué pedazo de versión. Sí, sí, la verdad. Es verdad que, para que se nos cuela que otra sintonía que no queríamos, Ahí vamos con la tuya. Que sí, es cierto, esa versión que me encanta, la de uh-huh. Confusion. Alguna vez la hemos pinchado en este programa hace tiempo ya, claro. También uh-huh. es un disco de hace bastante tiempo.
Sí. Bueno, pues continuamos. Esta semana también se ha anunciado que el guitarrista y líder de la formación asturiana Avalanche ha anunciado que va a revivir la banda para celebrar mediante una gira el 15 aniversario de la publicación de su tercer disco, de El Ángel Caído. Pues eso, que va a hacer una gira para celebrar el 15 aniversario de ese disco.
Uh-huh.
Vamos a decir que tiene intención de tocar todos los temas de ese disco, tanto de ese disco como de los dos anteriores, que son Llanto de un héroe
y La Llama Eterna. La Llama Eterna, sí.
Que aún no se conoce la identidad de los músicos que acompañan a Alberto Rionda, que no he dicho el nombre del músico.
Uh-huh.
Que muchas veces damos por supuesto y no. Pues eso, que Alberto Rionda todavía no ha anunciado quiénes van a ser los componentes que le van a acompañar, excepto el vocalista y el bajista, que van a ser Isra Ramos y Rubén Lanuza, que ya le acompañan en Alquimia, ambos, y ellos sí le van a acompañar. De momento parece bastante improbable que gente como Víctor García
al que se le ha invitado a participar,
o Alberto Ardínez, sí, parece bastante improbable que vayan a participar.
La verdad que saques la noticia porque así me mojo y digo, a mí me gusta, me encanta Avalanche y no entiendo muy bien ni siquiera la decisión de que de repente por el 15º aniversario del Ángel Caído se decida hacer una gira,
sí.
Cuando está prácticamente reciente lo último que ha hecho con Alquimia y encima cuenta con sí. los mismos músicos, o sea, sí, ya para sí. empezar es que no entiendo para nada la decisión. Y podía haber esperado hasta el 20 aniversario. O sea, es que el 15 en concreto, ¿qué representa? ¿Tres lustros? ¿Es para él una cifra redonda en concreto? O, no sé, o sea, es una cosa que ya me llama mucho la atención. Y luego la forma en la que se le lanza la invitación a Víctor García, que yo no sé lo que va a pasar, pero lo normal es que diga que no, uh-huh. porque es que el cantante del Ángel Caído es Víctor García.
Sí.
Y que me digan no, pero yo te invito. O sea, parece que es Rionda el que le hace un favor a Víctor, ¿no? Como diciendo,
sí.
yo te dejo que participes en este uh-huh. disco, que es realmente tú eras la voz de ese disco. O sea, no me parece... O sea, ni entiendo el porqué del momento, ni me parece una buena forma en la que se invita a Víctor García tampoco, uh-huh. que igual acepta. Oye, igual tampoco me voy a meter yo en cuáles deben ser las relaciones personales entre ellos dos, que tampoco me sí, gustó, sí. por cierto, en su día, y me dolió mucho, todavía me duele, la forma en la que salió de Avalanche, tanto Víctor como Alberto, la forma en la que se rompió,
uh-huh.
y luego las declaraciones que hubo por parte de Rionda, que también me siguen doliendo, aunque bueno, con el tiempo todo se borra un poquito, y también me dolió que justo inmediatamente después se hiciera un recopilatorio con Ramón Laje de cantante, con los temas del pasado de Avalanche, como casi borrando un poco lo que había sido uh-huh. el sello de los miembros anteriores, lo cual a mí me llamó bastante la atención. Y ahora, de repente, por el 15º aniversario, que ya digo, no son ni 20, que podía ser una cifra más redonda, ni 25, que puedes decir, es un cuarto de siglo, son 15 años, yo no sé si así pensar que con Alquimia la cosa no funciona como debiera y algo se ha querido sacar de la manga. Porque sinceramente no lo entiendo. Y esta es mi opinión, esperando que le salga todo lo mejor posible. Además va a tocar en el Z-Live, por cierto, que es un festival donde nosotros vamos a estar.
En Zamora, ¿no?
En Zamora, sí. Donde vamos a estar en principio, que no sabemos tampoco lo que puede pasar de aquí a julio, pero en principio vamos a estar ahí. Y que le salga lo mejor posible, pero que es una decisión que no entiendo. Y a ver lo que dice Víctor, pero vamos, yo veo muy improbable, como tú dices, que participe, porque además tampoco es forma. Es como si tú un día me echas de aquí de este programa, continúas con él y un día me invitas a participar, así como, si quieres te hago el favor de dejarte el hueco. No, es como, no
en
sé...
En el 17 aniversario.
Claro. No lo entiendo muy bien, pero bueno. Esta es mi opinión, ya me he mojado. Y eso sí, a Alberto Rionda como músico le admiro tremendamente.
Uh-huh.
Continuamos.
Vamos a hablar de una serie de noticias tristes. Vamos a empezar hablando de probablemente la noticia triste que más impacto ha tenido esta semana, que es la muerte de Greg Lake, el que fuera, bueno, cantante, bajista, guitarrista, compositor y productor en los primeros años de King Crimson, pero luego sobre todo famoso con la banda, con el trío Emerson, Lake and Palmer. Hay que recordar que a principios de este año ya falleció Keith Emerson. Uh-huh. Y ahora a finales de año, pues Greg Lake a los 69 años.
Uh-huh.
Esas edades que siempre recordamos,
sí.
67, 68, 69. Pues Greg Lake ha fallecido esta semana. Lo hemos conocido a través de su perfil de Facebook, en el que se decía que ayer 7 de diciembre perdí a mi mejor amigo tras una larga y tenaz batalla contra el cáncer. Greg Lake estará siempre en mi corazón, como siempre lo estuvo. Su familia desea que preservemos su intimidad durante este periodo de aflicción. Muchas gracias, Stuart Young. Uh-huh. Así que, pues bueno, también hay que decir que participó en otras bandas, además de King Crimson y Emerson, Lake and Palmer, como Asia y Transiberian Orchestra. Uh-huh. Otro músico que ha fallecido también esta semana, el aclamado batería. Vaya por Dios, no tengo el nombre. Adam.
Cosas del directo, sí. También.
Pues mira.
Es que todavía somos.
He cogido, he borrado todo.
Somos muy tradicionales, venimos con papel todavía.
Sí. Bueno, pues el batería de Circle to Circle, White Empress, Into Eternity, Whitefall, Ecoterra y Shadow Society ha fallecido a los 36 años en una batalla contra el linfoma. Es que es Adam.
Lo estoy intentando buscar, sí. Pero bueno, tú si tienes que apuntar algo más.
Sí, digo que su hermano Nate también lo ha confirmado en Facebook y ha dicho que hoy su épica e implacable lucha ha llegado a su fin. Nadie ha tocado a más gente que mi hermano y se le echará de menos, pero nunca será olvidado. Gracias por todo el cariño y apoyo. Sed fuertes, es lo que Adam habría querido.
Adam Sagan.
Sabía que se llamaba Adam.
Adam Sagan.
Y eso, pues con 36 años ha muerto a causa de un linfoma. Que es la misma enfermedad que ha tenido Tony Iommi y del que vamos a hablar ahora mismo, porque resulta que en una entrevista al diario Irish Times de esta semana, el guitarrista Tony Iommi ha contado que sus doctores le han encontrado un bulto y que, bueno, pues eso hace reaparecer un poco el fantasma este del linfoma. Lo que él ha contado al Irish Times es lo siguiente. Dice que fue a hacerse un chequeo hace 4 semanas y que el doctor le dijo que no había actividad donde tuvo el cáncer, pero que sí la hay en la garganta. Uh-huh. Cuando regrese a Inglaterra tendrá que operarse para quitarse lo que tiene, esa cosa que tiene detrás de la nariz, y que los doctores han encontrado un bulto y no saben si es cáncer, pero que por ahora se siente bien. Uh-huh. Y eso, de momento Black Sabbath no tiene nada programado hasta el 17 de enero y se espera que esa operación a la que tiene que hacer frente Tony Iommi se haga antes de Navidades. Uh-huh. Continuamos ya con noticias un poco más cercanas y más positivas. Hoy sábado 10 de diciembre se está celebrando la feria musical de Picotos Asoka Musicala en el antiguo mercado de abastos de Portugalete. Ha comenzado ya a las 11 de la mañana y ya se pueden ver los stands de venta y exposición de discos e instrumentos. A las 12 se abre el espacio microabierto, que sirve para presentar proyectos musicales, tocar en acústico, charlar o incluso hacer un programa de radio. A las 6 se va a presentar el libro Cicatriz, Eternas Cicatrices, por parte de Juan Carlos Azcoitia. También habrá una charla y se hará una proyección de vídeos inéditos de la banda. Y a partir de las 8 de la tarde habrá conciertos con Los Vibradores y Código Penal. En el antiguo mercado de abastos de Portugalete, el Picotos Asoka Musicala. Uh-huh. El pasado día 6 se inauguró por fin, tras ya varios meses, y lo hemos comentado alguna vez en esta sección, el Rock Lounge Tenerife, el bar y restaurante y local de conciertos, que es propiedad del batería Mickey D, de Motorhead y actualmente en Scorpions. Y que el propio Mickey D se ha encargado de dar la noticia a través de Facebook, que lo hemos visto también en un vídeo en el que dice que finalmente abrimos el bar 4 meses tarde, pero ya estamos preparados para abrir, aunque no está completamente terminado. Dice que tendrán que perdonar el lío por las obras que aún hay, pero que bueno, que por fin está abierto ese bar, restaurante y sala de conciertos. Para cuando veáis de vacaciones a Tenerife.
Ya sabemos dónde ir.
Hay que pasar por allí.
¿Cómo le gusta a los guiris también Tenerife, eh? Al final recaen todos allí.
Sí, sí, ahí o a Mallorca.
Ahí o a Mallorca, vale.
Vamos a continuar hablando de más bandas. En este caso de Full Resistance, que año y medio atrás los castelloneses ya comenzaron la composición de 9 temas que conforman Nada que perder. Contaron en esa ocasión con la colaboración de Jordi Vidal y el trabajo estaba producido por Alberto Martín. Bueno, pues ya se está masterizando el disco en Nashville, en Estados Unidos, y pronto se saldrá a la venta. Uh-huh. Cauce, la banda vizcaína, la banda de metal hard rock, que ha estrenado el vídeo de la canción Aquella Nota, que se ha grabado en los meses de septiembre y octubre, y que bueno, ha sido grabada a cargo de Noel Caputo y que ya se puede ver en las redes.
Que la gente lo busque y que, que me recomendamos a Cauce, que les hemos tenido además por aquí, y que es una buena banda vizcaína.
El tema, aquella nota. Un buen vídeo, hay que decirlo. Otros que también estrenaron vídeo ya hace unas semanas, que tenía la noticia por ahí y no veía nunca el momento de ponerla. Alex & Co estrenaron el vídeo de One Step From Heaven, que es un videoclip ya del disco que han estrenado este año, que no me acuerdo cómo se titula.
El disco From the Inside.
From the Inside, From the Inside.
Me pones a prueba la memoria aquí.
Claro. Otra mala noticia que tenemos, en este caso no son muertes ni demás, pero es la celebración de un festival que este año no se va a llevar a cabo. El Gabona Rock Fest de Bermeo, que se hace en el Café Anchoquia de Bermeo, pues este año no se va a llevar a cabo por cosas de organización, según la nota que han puesto en Facebook. Creo que era ya que se han hecho 11 ediciones del Gabona Rock Fest, y pues bueno, por causas que se desconocen, cosas de organización, según dicen ellos, pues este año no se va a llevar a cabo. Una mala noticia.
Por supuesto.
Y vamos a finalizar ya la sección de noticias con una banda alemana, con Panzer. No nos equivoquemos, como te ha pasado con la banda española.
Claro, a mí si me dices Panzer, los primeros que se me vienen a la cabeza son los de aquí, los españoles. Claro.
Pues bueno, pues la banda alemana que hizo su debut creo que hace 2 años con el disco Send Them All to Hell. Pues bueno, ha cambiado de formación, ya que bueno, Germán Frank se marchó a Acept y demás, pues han reclutado a Pontus Norgren de Hammerfall y a V.O. Pulver de Poltergeist a la guitarra y bueno, pues están trabajando ya en el nuevo disco. Como eso parece que se va a demorar todavía un poco y para hacer las presentaciones de los nuevos miembros de la banda, han querido grabar un tema y pues para amenizar un poco la espera hacia el nuevo disco, aquí lo tenemos para escuchar.
Venga, pues lo ponemos y luego vamos con esa segunda parte de la sección, efemérides, lo más rápido que podamos porque tenemos ya por aquí a la gente de Radioactiva que por fin han llegado aquí y merecen tener un hueco de honor en el programa. Así que enseguida vamos con esa segunda parte y nos queda todavía la entrevista con Radioactiva aquí hoy en La Mirada Negra. We'll be right back. Bueno, Sergio, pues segunda parte de tu sección, y para no hacer esperar mucho a la gente de Radioactiva, pues te pido la mayor brevedad que pueda, siempre y cuando ni te tropieces, ni te caigas, ni que no haya ningún percance, que se te entienda, o sea, pero la mayor brevedad que puedas, pues esas efemérides de esta semana.
Creo que lo difícil va a ser eso último, pero de Carmen yo creo que estoy aquí bien seguro, Santa.
Bueno,
nunca
sé. Si hablas muy rápido te puedes caer también, te tropiezas, yo he tenido golpes aquí en la radio que no veas.
Bueno, pues recordamos las efemérides entre el 5 y el 11 de diciembre, y empezamos precisamente por ese día, por el día 5, para celebrar o felicitar a uno de los pioneros del rock and roll, a Little Richard, el arquitecto del rock, que cumplió 84 años ya, nada más y nada menos. JJ Cale, otro mítico del rock and roll, otro reconocido intérprete, nació un día como este 5 de diciembre de 1938, aunque falleció en 2013. Pasamos al 6 de diciembre para recordar a uno de los míticos del heavy metal, a uno de los grandes guitarristas, a Randy Rhoads, ya que nació un 6 de diciembre de 1956, aunque como recordamos falleció en 1982 en un accidente de avioneta. Y otro músico que tiene que ver con el 6 de diciembre fue Roy Orbison, el fantástico intérprete, que falleció el 6 de diciembre de 1988 a los 52 años. Pasamos al 7 de diciembre para recordar a Peter Carl Goldmark, que fue un ingeniero que participó en el desarrollo de la televisión en color, pero que, atención, también fue el inventor el 21 de junio de 1948 del disco de vinilo, nada más y nada menos. Falleció en 1977, pero para posteridad dejó ese gran invento que fue el disco de vinilo, que tan en auge está hoy en día también. 8 de diciembre, uno de esos días marcados por todos los seguidores del rock y del metal, ya que es el día que fue asesinado John Lennon, un 8 de diciembre de 1980, y también fue asesinado ese mismo día, el 8 de diciembre, en este caso de 2004, el gran guitarrista ex de Pantera, Dimebag Darrell. Jim Morrison también tiene que ver con el 8 de diciembre, ya que nació tal día como un 8 de diciembre de 1943, aunque falleció en 1971 a la edad de 27 años, miembro del Club de los 27. Por otro lado, tenemos que felicitar el 8 de diciembre a Marty Friedman, al guitarrista Marty Friedman, que cumplió 54 años, a Ralph Santola, el guitarrista de Ex-Death y Ice Earth, que también estaba en Obituary y decide que cumplió 46 años, y a Corey Taylor, el cantante de Slipknot, que cumplió 43. El 9 de diciembre tenemos para felicitar a Paul Landers, el guitarrista de Rammstein, que cumplió 52 años, y a Tre Cool, el batería de Green Day, que cumplió 44. Para el 10 de diciembre tenemos un único evento que recordar, aunque no por ello menos importante, ya que fue la reunión en 2007 de Led Zeppelin para homenajear a Ahmed Ertegun en Londres. O sea, tal día como hoy. Y ya 11 de diciembre tenemos para felicitar, mañana podremos felicitar a Nikki Sixx, el bajista de Motley Crue, que cumplirá 58 años. A Chucky Vengeance, el guitarrista de Avenged Sevenfold, que cumplirá 35. Y podremos recordar también a Ravi Shankar, que fue músico indio más conocido en Occidente, que enseñó a George Harrison a tocar el sitar y que desencadenó una nueva tendencia, el raga rock. Falleció en 2012 Ravi Shankar. Y para finalizar la sección de efemérides, pues vamos a recordar un disco que cumplió el pasado día 7, 18 años ya, llega a la mayoría de edad, el Ocean Born de Nightwish, de la banda finlandesa Nightwish.
Pues me voy a quedar con el Stay Gerses para dar fe de esa noticia. Antes de despedirte, decir que empiezas esta semana, lo dijimos la semana pasada, empiezas definitivamente tu aventura radiofónica en Radio Candela, ¿no?
Eso es, en Candela Radio.
O Candela Radio, no sé
sí.
cómo...
Bueno,
el orden no importa, ¿no?
No, creo que no.
Pues háblanos un poco de esa historia, recuérdanos el nombre del programa, cuándo se escucha y cómo te podemos escuchar. Y cómo nos puede robar por lo menos un 10% de los millones de oyentes que tenemos, que ya está estaría bien.
Bueno, pues el programa se va a llamar Rock Video. Va a poder escucharse en Candela Radio en el 91.4 de la FM los jueves de 8 a 9 de la noche. Va a ser una única edición semanal. No va a ser un programa en directo, va a ser un programa grabado. Y vamos a tener diferentes secciones. Tenemos 8 o 9 secciones preparadas, aunque no todas se van a llevar a cabo todas las semanas. Va a ser un poco cambiante, un poco cada programa un poco diferente. Y pues bueno, vamos a tener entrevistas, noticias, efemérides también tendremos, aunque también intentaremos hacerlo de una manera diferente a como lo hacemos aquí. Y pues bueno, eso es lo que tenemos en Rockvidia. Y yo espero que nos escuchéis. Y que por estar en Rockvidia no voy a dejar de venir aquí siempre que tú quieras.
Por supuesto, aquí tienes ya un hueco reservado para ti, la sección de noticias y efemérides. Es tuya cada sábado y por supuesto que también que vaya muy bien ese inicio, yo creo, de Rockvidia. Yo creo que una hora se os va a hacer corta, pero bueno.
Sí, es probable, aunque yo ya estoy viendo que como los contenidos los voy a tener que preparar yo y ya te digo que no va a ser algo en directo, va a ser más grabado y demás.
Vamos, que va a haber tijeretazo, va a haber cortar y...
Bueno, tijeretazo no sé, pero vamos, que ya me está costando... Bueno, como hay que escribirlo todo, para hacer una hora, digo, joder, hacer dos me llevaría bastante tiempo. Aunque bueno, supongo que eso con el tiempo ya iré... Pues... acortando los tiempos.
Pues recomendado, Rockvidia, jueves a las 8, has dicho.
Los jueves a las 8, de 8 a 9, luego también se podrá descargar el programa en iVoox, pero bueno.
En Candela Radio, que es el punto del dial.
91.4 en la FM.
Bueno, pues ahí está ese nuevo programa dedicado al rock, al heavy metal. Pues gracias, Sergio, te esperamos la semana que viene y vamos con esos Stargazers de Nightwish para dar fe de esa última efeméride que nos has comentado de este trabajo Oceanborn, de una de las bandas claves desde hace algún tiempo en todo este mundo del heavy metal. Hasta la semana que viene, Sergio.
Hasta la semana que viene.
escuchado este Nueva Voz, uno de los temas incluidos dentro del nuevo trabajo discográfico de Radioactiva, tercer trabajo para los vizcaínos, Hijos de un Mundo Ajeno lleva por título, una banda que ya nos causó muy buena impresión con La Conquista del Sol, editado ya hace algunos años, no sé si fue por allí, por 2008, por ahí, cuando ellos estuvieron aquí además en nuestros estudios presentando esta propuesta, bajo mi punto de vista, fresca, pues porque aúna diferentes sonidos, desde el hard rock pasando por el hardcore, guitarras que también pueden llegar a rezumar un latir pues metalero también, ¿no? Yo creo que son capaces de unificarlo de una manera muy brillante y ser capaces de aportar pues lo que ha dicho este tema, ¿no? Una nueva voz, algo fresco, algo diferente e interesante para nuestra música. Así que por todo ello, pues enhorabuena y gracias por estar aquí definitivamente en nuestros estudios en esta entrevista que se nos resistía, porque ya íbamos a tenerla hace un tiempo, por temas personales de componentes de la banda no pudimos tenerla, y hoy también parece que se nos ha resistido un poquito. Ahora, si queréis, nos contáis un poco la anécdota, porque en fin, es lo que hay esto de la radio en directo, y evidentemente pues pueden ocurrir algunos contratiempos. Gracias por estar aquí, casi a toda la banda. Nos falta un miembro, que yo sepa, tan solo nos falta Andoni Peli, tenemos a Miquel Charro, vocalista, tenemos a Álvaro Alonso, batería, y tenemos a Galder, guitarrista de la formación. Pues eso, gracias por estar aquí, sobre todo en un día en el que os ha costado llegar, ¿verdad?
Sí, un poquito, la verdad, sí.
Acercaos, decidnos, si queréis decirnos cuál ha sido qué os ha pasado. No quería decirlo porque no sé, igual no queríais comentar nada, pero bueno, son cosas muy sí, del día a día.
Cosas del tráfico.
Del tráfico es lo que viene. Las rotondas.
Sí. Las rotondas.
La ley de rotondas.
Y la gente que no la respeta, ¿no?
Sí. Está el puto jaleo, sí.
Lo que hay que dejar claro es que la culpa no ha sido vuestra.
Bueno, sí.
Eso creemos.
Creemos que sí, a ver qué dicen.
Ella, la contraria, no decía lo mismo, pero bueno, pero nosotros
joder,
creemos que sí.
Tiene mucho carácter, ¿eh?
Sí.
Joder.
Era mujer.
Sí. Mayor, además, mayor. Sería madre de libertad ya.
Sí. Bueno, pues las discusiones habituales, pero bueno, por fin estáis aquí y lo dicho, además presentando un disco del cual supongo que estaréis orgullosos, ¿no? Porque se ha resistido este Hijos de un Mundo Ajeno.
Mucho, mucho, sí.
Explicadnos qué ha pasado, porque nosotros teníamos La Conquista del Sol, como yo no sabía que había habido otro trabajo más corto, un EP de por medio, pero desde La Conquista del Sol realmente yo no había vuelto a tener noticias vuestras, ¿no? De entonces para acá ha habido cambios en la formación, muchas complicaciones para llevar la banda adelante, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hacéndonos un resumen de ese tiempo.
Pues teníamos, después de La Conquista, como dices, estuvimos en el concurso de Volcom Van Just, ahí recibimos un premio en metálico, ¿no?, al ser ganadores. Ahí sacamos el segundo trabajo, que ese que dices que desconoces y tal, y lo invertimos en hacer, pues eso, el minidisco ese pequeño. Bueno, teníamos temas ya preparados para grabar ya un tercer trabajo, pero ya a finales, bueno, pues había miembros en la banda que no estaban muy conformes ya con la trayectoria del grupo, o cansados, o lo que sea, ¿no?, rollos de banda, y pues, al final se jodió todo. O sea, este disco estaba ya preparado en el 2004 para entrar a grabar, ¿no?, creo, y bueno, pues se nos vinieron dos miembros abajo.
¿2014?
Eso, sí, 2014, sí, porque,
cuatro no
porque
había nacido,
si no
nos
iríamos todavía para atrás. Sí, la banda decir que se formó en 2003, realmente tiempo
sí,
así
sí,
no habría.
Sí, sí,
lleváis
14,
exactamente el mismo tiempo, además, que este programa de radio. O sea,
¿así?
Empezamos a la vez.
Bueno, pues claro, eso conlleva que pues todos los ahorros que tienes de... que somos banda pobre, ¿no? Todos los ahorros que tienes...
No desveles lo que hemos hablado ahí fuera.
Pues al final, pues que claro, es una banda, trabajamos los cuatro por igual, pues se divide ese dinero que tienes pensado en invertir en hacer una grabación y en distintos proyectos. Entonces pasa que hay que empezar de cero. Uh-huh. Hay que estás ahí pensando que Miquel, lo dejamos, porque nos quedamos él y yo.
Eso
lo dejamos,
es,
no
lo
sé
quería
qué,
preguntar si hubo, un momento de decir, va, tiramos la toalla y
sí,
acabó.
Sí, pero ahí andábamos, algo íbamos a seguir haciendo, pero oye, vamos.
Hombre,
a intentarlo.
La cuestión es que teníamos encima pues eso, 11, 12 temas preparados ya para casi con a falta de cuatro matices para entrar a grabar. Uh-huh. Entonces pues fue un bajón de la hostia.
Sí.
Un momento crucial, y bueno, pues la cosa era, pues qué, seguimos, buscamos a alguien para, por lo menos vamos a sacar esto que está ya preparado, ¿no? Y tal.
Sí, aunque sea para quedártelo, ¿no? Después del trabajo que cuesta hacer unos temas, tío, entre curro, como, familia, esto, lo otro.
Como ha dicho Galder, pues teníamos ahí una pastilla, ¿no?, de esto que haces de conciertos y tal, y al final, cuando se marcharon los otros dos componentes, pues bueno, pues repartimos, hicimos un poco la repartición, y con lo que nosotros nos quedó, pues vamos a intentar a ver si por lo menos podemos sacar estos temas y plasmarlos y que queden ahí, ¿no? Luego ya veremos lo que hacemos, pero bueno.
¿Fue complicado?
Esa era la idea.
¿Fue complicado luego encontrar miembros para que continuara la banda?
Hubo un tiempillo que Es que fue una fecha, que fue cerca de verano, igual, cuando esto se... esas fechas igual sí, para buscar miembros y tal.
No sé decirte, no, pero bueno, fue bastante rápido, ¿no?
Sí, no, luego fue bastante rodadillo porque...
Con esto de las redes, claro, que estás en contacto con mucha gente tal, enseguida pues puedes difundir, ¿no? Si quieres buscar a miembros tal, pues bueno, pues enseguida la gente se enteró, luego también pues tiramos enseguida de la gente más cercana, más conocida, con más confianza también, bueno, se prestó gente, sí, sí, se prestó a echarnos una mano local, temporal, aunque sea o tal. Sí. Pero bueno, luego tiramos de, pues eso, al final son ahí colegas del barrio casi, del pueblo, Álvaro y Peli.
Colegas, pero músicos de primera división.
Y eso es, y encima, así, claro, con gente con experiencia ya, claro, tal, y bueno, pues pues mucho mejor, claro, pues hablamos con ellos y...
Porque parece que decimos colegas, pero Álvaro, desde la época de Lady Biots, que sí, la gente tal vez más lo conozca, luego le conocimos con PES, le hemos visto tocar como músico de sesión también, en algunas bandas, y creo que por lo menos en la batería creo que vamos a hablar, eso sí, colega sí, porque le conocéis, pero un músico realmente de primera categoría, que además, Álvaro, yo creo que ya era hora de que igual te asentaras en algún grupo, ¿no? Porque sé que has estado haciendo muchas cosas en este tiempo, y tal vez sí que necesitabas, aparte de que te guste tocar la batería, que te guste ser músico, no sé si puede ser Radioactiva la que puedas considerar como tu banda donde haya un asentamiento, ¿no?
Pues sí. Yo en un principio tuve una época que estaba haciendo muchas cosas y no haciendo nada.
Sí.
Y yo lo hablaba con mi gente cercana y decía, hostia, yo lo que echo mucho de menos es tener una rutina de ensayos. Uh-huh. O sea, ya no busco ya ni tocar, pero quería una rutina. Y al final es un poco lo que tenemos ahora y lo que yo buscaba y con lo que estoy súper contento. Uh-huh. Y también, o sea...
Sí, porque
mi primer contacto con ellos no fue para tocar. O sea, yo recuerdo que tú me llamaste un día que fue para ver si conocía a un bajista.
Sí.
Y justo yo estaba comiendo con una de mi cuadrilla que es bajista.
Ajá.
Ah, pues ahora te digo tal. Y se lo comenté. Uh-huh. Y joder, porque es el bajista. Yo en ese momento no creo que no estaba tocando con nadie. Estaba tocando con Clarís, pero estábamos ahí de un parón.
Sí, ahora que en algunos aspectos te he perdido incluso, sí, donde no, has
no sé
estado.
No sé cómo fue el rollo. Y le dije a mi amigo, joder, pues ¿por qué? Porque me ha dicho bajista. Si me dice batería, voy yo.
Uh-huh.
Y justo, y mi amigo me dijo, yo lo hago.
Sí.
A que le gustaba la banda, los conocía y tal. Y al día siguiente me llamó Galder y le digo, oye, que este, que lo hace, tal.
Uh-huh.
Y me dijo, pues es que justo ya he hablado con el Peli y parece que lo va a hacer y tal, y claro, como tal. Sí. Y digo, bueno. Y le dije, hostia, ya le he dicho que si llega a ser batería, que voy yo. Y me dice, pues Kepa creo que nos ha dicho que lo... O sea, no sé si fue Kepa,
sí,
es que...
Te llamé también
sí,
a un poco chaval que andaba dando clases o algo y tal. No, pero si queréis algo yo, me dijiste. Yo tapé el micro del teléfono, me quité la ropa y dije, sigue.
Pues eso fue ya en 2012, ¿eh? Que hay que decir que ha pasado un tiempo.
Sí, sí.
Luego también, ¿cómo ha sido la edición de llegar a la edición de este disco, de este Hijos de un Mundo Ajeno? Porque claro, hablamos de 2012, cuando ya Álvaro entra en la banda, cuando Peli ya también entra en la banda, y el disco se edita a finales de 2015, y son temas que ya podían venir de tiempo atrás, incluso compuestos,
pues,
¿no?
Pues por lo menos del 11 habría temas
ya hemos hablado de lo que es la odisea de los cambios de formación. Sí. Ahora, claro, la odisea de editar un disco, ¿no? Que lleva más tiempo de lo que seguramente vosotros mismos queríais.
Pues
claro,
mira, esto
claro,
dices entonces que fue en el 2012, sí, bueno, cuando entraron...
Lo digo yo porque lo pone en vuestra biografía, ¿eh?
Sí, sí, es que nosotros, ante todos estos avatares, estamos un poco desubicados ya, en cuanto a fechas.
Claro, todo ha pasado.
Bueno, la cosa es que ellos entraron en el 2012, no sé a qué altura del año, pero bueno, esos temas que estaban ya hechos, pues hubo que machacarlos, claro, venían los miembros nuevos que desconocían los temas completamente, entonces hubo que meterse al local y meterle una machacada buena para llevarlos a un estudio, ¿no?
Hacerlo sonar, cada uno luego le da su toquecillo, hay cosas que se cambian.
Y se nos juntó con un bolo, o sea, tuvimos que sacarnos los temas para el disco, temas que ya estaban hechos,
claro,
para tocar un bolo que
para un concierto, o sea, más de no solo los temas del disco, sino alguno más para el repertorio tal. Bueno,
porque no me
empezamos a ensayar más tarde, o sea, a mí cuando me llamasteis en verano no ensayamos inmediatamente, o sea, fue algo más
bueno. Total, sacamos los temas, dimos algún concierto pues para probar, a ver también cómo iba la cosa un poco en directo y eso, que para probar y para... porque también hay cierta necesidad, ¿no? Al final las bandas llevamos tiempo parados también sin tocar, pues bueno, para darnos,
a
quitarnos ese...
Adentro, que al final es algo que esto se lleva adentro, hay que sacarlo...
Eso es, para darnos el gustillo también, pues
claro,
un directo... Y esto fue en el 2014, estamos hablando. Uh-huh. No, en el 2000, desde el 12 que empezamos a 2012-2013 machacar los temas, sí. Y al final entramos en el estudio en el 2014.
Sí.
A primeros del 2014. Sí. Ajá. Bueno, y ahí viene otra.
¿Con quién habéis grabado?
También con Sampe.
Con Sampe. Porque hay buen rollo, hemos estado a gusto cuando hemos estado ahí con él, hemos quedado bastante satisfechos. Y decidimos volver allí. Y bueno, cuando estábamos ya metidos al estudio por fin, todo preparado y tal, y eso, pues se grabaron las baterías, el bajo, las guitarras y tal, y llegó el turno de la voz. Uh-huh. Y a mí me entró una cosa extraña, me entró como una infección de oídos o tal ahí en plena grabación, y tuve que parar, vamos, y de ahí fue... Pues joder, fue una para mí personalmente una auténtica odisea, porque fue una cosa que no se me quitaba y no sabía lo que cojones me estaba pasando. Entonces yo me puse ahí a cantar delante del micro, sí. Y digo, pero qué pasa si esta no es mi voz.
Sí.
Bueno, total, que prueba para aquí, prueba para allá, al final se me diagnosticó, digamos entre comillas, una alergia. Uh-huh. Y bueno, y luego ha sido pues eso, yo hasta que me fui probando cosas a ver cómo podía mitigar un poco esa movida que yo tenía, y uh-huh. estuvimos parados pues al final hasta finales del 14, sí. Que luego volví a probar pues a ver si me veía yo un poco mejor ya, esto después de pruebas de medicamentos, de probar, digo, ¿qué cojones me está pasando? ¿Qué es esto? Volvimos a entrar y empecé, yo creo, a grabar, ¿no? A finales del 2014.
Tuvo, claro, hasta que tuvo disponibilidad Sampe, porque
sí, luego también coincidió. Coincidió
con sus vacaciones. Él tenía sus...
Coincidió que tenía vacaciones programadas, tenía alguna otra banda ya con una fecha también. No, bueno,
o dos, sí.
Entonces lo dijimos, bueno, pues no te preocupes, así yo también me doy más tiempo y cuando termines tus cosas, pues volvemos a ver qué pasa. Bueno, así fue.
Pero, pues, finalmente el resultado, yo creo que...
Sí, pero no te creas, sigo arrastrando. Sí. No soy el de antes.
Sí, es por alergia.
No soy el de antes.
Sí, es por alergia, son cosas que vienen, que igual con el tiempo también se van, que es una cosa curiosa.
Sí, he mejorado mucho, la verdad, sí. pero sí que noto que sí, que tengo ahí una cosa que antes pues, no tenía y me condiciona. Pues tengo es una pequeña batalla que tengo que estar de continuo.
Pues la seña de identidad y el sonido, yo diría incendiario, ¿no? De hard rock, sí, pero hard rock. Muy, con una actitud muy punk en muchas ocasiones, y además que casa muy bien lo que es tu propia voz con el sonido de guitarra que también Galder es capaz de hacer. Es una cosa curiosa, ¿no? Como una simbiosis que a veces pasa, ¿no? Con las bandas cuando funcionan, ¿no? Siempre hay como una química, ¿no? Y en este caso vosotros dos lo conseguís, ¿no? Va muy unida siempre en el mundo del rock lo que es la guitarra a la voz, y como que casa con el sonido, no sé si de forma buscada o no, porque además es una voz. Es diferente, ¿no? Es un sonido, yo creo que conseguís ese sonido distinto y se plasma también en el disco.
Puede ser.
O sea, para estar mermado, yo considero que se sigue manteniendo, incluso aumentando las sensaciones que había en La Conquista del Sol, por lo menos bajo mi punto de vista.
Sí, bueno, también desarrollando igual, ¿no? Lo que es el proyecto de Radioactiva. Yo creo que el primer disco te basa mucho en tendencias y en lo que son tus influencias, ¿no? Sí. Y yo creo que dentro de La Conquista del Sol, los temas que más Radioactiva nosotros igual determinamos, pues pueden ser Condiciones o el mismo La Conquista del Sol, Persiguiendo.
Que ahora tenemos dentro del repertorio actual.
Eso es. Sí.
Tenemos ciertos temas que igual son más.
Que son los más creados, digamos, por nosotros mismos. Ha sido como un desarrollo de eso. Tanto el segundo y ya este, ya yo creo que incluso más.
Sí.
O sea, aquí ya de tendencias casi que nos. Hombre, no te puedes desentender. Pero, o sea, tu referencia en este punto más o menos eres tú, ya, ¿no? Después de los otros dos trabajos, o sea, yo me fijo en Condiciones, quiero tener esa sensación en mis temas, casi todo, ¿lo sabes?
Ya había un sello, yo no creo que seáis una banda, no sé si os comparan mucho con alguien o no, pero yo no soy un grupo del que, en cuanto lo escuchas, que se me vengan a la mente dos, tres o cuatro bandas claramente que digamos que son una referencia para vosotros. No sé si vosotros lo veis así.
Que no las hay, dices, que no las encuentras.
No, a verlas las habrá.
Yo, en principio,
no es la típica banda. Claro, también igual llevo un rollo a veces más metalero y siempre te puede venir el típico grupo que es Iron Maiden, ¿no? Que es Judas Priest, que es Halloween, es... Pero vamos, podéis ser más Zeppelin, pero tampoco lo veo, ¿no?
Ya, no.
No sé si vosotros estáis de acuerdo o no, os pasa
que... No, pues al final lo que dice Galder, pues te intenta separar un poquito... porque todos tenemos grupos que nos flipan y influencias y tal y eso, pero bueno, al final hay que meterse un poco en el local también y,
sí,
y quitarse un poco esas cosas, intentar hacer tu camino un poco, ¿no?
Sí.
Cada uno va, pues va a aportar sus cosas, el sonido que le guste, sus influencias de alguna manera, pero y eso, viendo las canciones que has hecho anteriormente, tal, pues ya vas definiendo un poco, ¿no? Lo que tú crees que es por donde mejor vas y cada uno, bueno, no sé.
Lo que pasa es que a nivel había que tener en cuenta que hay dos nuevos miembros en la formación. Bien, es verdad que a nivel
también está eso, sí, ahí.
Suele tener más peso la guitarra y la voz, sí, pero también sí, es verdad que hay dos componentes nuevos que podían aportar algo.
Hay cosas que cambian ahí.
Eso es. Sí, claro. Pero sin embargo, sin que se pierda el sello.
No.
Importante, claro.
Porque viene a ser más o menos, somos cuatro cuartos, ¿no? Mm.
Eso es
está que... en la voz, él se dedica.
¿Qué ha podido cambiar a la hora de componer, por ejemplo, cuando hay dos nuevos?
Yo creo que sí. Más peso.
Sí.
Ha cogido más peso todo en general. Peli es un bajista que una vez de que está estructurado, mete cosas que o sea, empiezan a adornar. O sea, lo que puede ser una carencia de una segunda guitarra, lo tenemos bastante bien compensado.
Yo creo que...
Álvaro, en los cortes. Ve dónde está más el peso de hacer un, ¿no?
Yo creo que vienen papel. Álvaro y Peli, por ejemplo, encima vienen de grupos
más
potentes y eso también se nota a la hora de ellos meter su, ¿no? Un poco su estilo. Sí. Igual nosotros también los discos, el primer disco, por ejemplo, La Conquista del Sol y luego el posterior, no tanto, pero también igual hacíamos un rock igual pues tirando más un rock más clásico, digamos.
Más al uso, uh-huh. Sí.
Y ahora pues hemos ido un poco afinando pues lo que tú dices, que igual puedes ver en este último disco toques un poco más metaleros si quieres, un poco más de hardcore o
igual, bueno, más variedad también en
sí,
general,
eso es.
Sí,
¿no?
Sí, buscamos algo
y en eso pues también tienen que ver Álvaro y Peli, ¿no? También le aportan un toque igual más duro a las canciones.
No, y luego están modificados, algunos cortecillos, algunos detalles que no estaban antes de haberlo hecho. Si lo hubiésemos hecho con los otros miembros no hubiese sido el mismo resultado. No,
yo he empezado con una nueva voz porque me parece que aúna muy bien lo que es la elaboración. Es un tema elaborado, pero es un tema a la vez directo. Tiene toques, yo creo que más modernos, pero podemos encontrar cañonazos como Sueño Muerto, creo recordar ahora. O no, Reducido a Escombros, ¿no? Que son apenas dos minutos, que también es un auténtico bombazo. Y luego, si no me equivoco, era la de Una Razón, que es podía ser como vuestra balada, entre comillas, lo de balada, porque no lo es. Y eso puede reflejar una mayor variedad que igual en La Conquista del Sol no había.
No, ya más lineal igual.
Sí, podía ser más lineal. Bueno, vamos a escuchar algo más del disco. Como he dicho, nos pasaremos hoy un poquito de la una del mediodía, porque creo que os lo merecéis, habéis llegado hasta aquí. Hemos entrado tarde, pero no no ha sido porque ninguno de los que aquí estamos hayamos querido, así que por supuesto que seguimos un ratito más con vosotros, pero también disfrutando de otros temas del disco. ¿Cuál os gustaría que pusiéramos ahora mismo? Que hemos empezado con Nueva Voz. A mí, yo, si tuviera que decir cuál es mi favorito, sería ese. A mí es el que más me gusta del disco. Pero bueno, ahora elegís vosotros. ¿Cuál os gustaría? De los otros 10 que quedan, ¿no? Porque luego hay una que es una intro.
Es la intro. O Descarriados o Sueño Muerto.
Venga, pues podemos poner las dos, luego vamos a poner otra.
Venga,
si
vale.
Empezamos. Vamos con Los Descarriados, que es la número 2, Mari José. La número 2 nos la seleccionas y es además el corte que abre realmente el disco después de esa intro, el nuevo trabajo de Radioactiva que estamos presentando ya aquí en La Mirada Negra. Hijos de un Mundo Ajeno lleva por título.
La verdad absoluta que no puedo soportar.
Ese potente tema para comenzar, incendiario, como digo yo, ya digo, es que es una palabra que se me viene, a mí se me viene mucho a la mente, ¿eh? O sea, ese sonido, no sé, es una característica que me parece de vuestro sonido y que entiendo que se tiene que reflejar en directos que os vi en, hace ya tiempo que estábamos recordando aquí fuera de micro, pero que tiene que ser unos conciertos realmente, pues que, vamos, que incendian directamente una sala, ¿no? Hablándoos un poco de la banda en vivo. Que es una pena que también sacasteis, claro, que sacasteis este disco y de unos problemas pasábamos a otros, que eran también problemas personales que sé que habéis tenido, que bueno, eso si queréis lo pasamos un poquito más de puntillas, pero os han impedido presentar el disco en vivo como a vosotros os hubiera gustado, ¿verdad? Claro.
Pues realmente sí.
Sí, sí.
¿No? Porque ya lo tienes de puesta de largo y quieres hacerlo en plan grande, no sé si dimos un concierto antes de que empezáramos con la otra racha, ¿no? ¿Dimos alguno?
Yo os iba a ver en el tubo hace tiempo que vais a tocar a mi.
Fue el año pasado, el enero pasado.
Pues el 23 tocado. De diciembre estaréis en el tubo de Baracaldo.
Eso es. O sea que, sí.
Pues eso, que claro, es que es una lástima, ¿no? Que tenéis nuevo disco con las ganas que había y luego resulta claro. Que se os frena también la actividad en vivo.
Sí, sí. Bueno, pero ahora a ver si pasa la nube.
No sé si hay algo que no nos haya pasado
en
los últimos años.
Pero bueno.
Está pasando la nube va pasando y estamos retomando ya.
¿Y qué podemos encontrar con la banda en vivo? Porque ya digo que es un trabajo que yo creo que la gente lo ha podido escuchar.
Bueno, pues como tú dices, así que no, la energía que tienes presente, ¿no? Y eso, pues hombre, nosotros intentamos transmitirla en directo y hacer que toda esa rabia y que se puede sentir en las canciones, pues se transmita a través en directo.
De hecho había una etiqueta que la verdad que no me gusta mucho, la leí, no sé dónde la he leído para vosotros y no sé si estáis de acuerdo con ella, que es High Energy Rock and Roll. Lo que pasa que eso me recuerda mucho a AC/DC, que no es una banda con la que yo creo que tengáis mucho que ver. Dices High Energy, ¿no? Pues ¿vosotros estáis con alguna etiqueta más a gusto que con otra? No. O realmente todos venís al final de lo que
hombre,
he dicho, ¿no?
Yo...
Metal, hard rock, punk, todo está ahí.
Todo, yo creo que todo.
Depende también quién te pregunte. ¿Qué hacéis? A veces digo punk, a veces digo rock.
Pues mira, punk, pues yo a mí me gusta la etiqueta, con las que más cómodo me siento es con punk rock, por ejemplo.
Sí. Lo que pasa es que poco tenéis que ver con las bandas de punk rock.
Sí,
por aquí,
pero ¿no? Bueno, como es un espectro tan amplio, al final, digamos, punk rock puede abarcar desde, yo qué sé, como tú dices, a grupos muy punk carreros hasta otros, mucho menos.
La etiqueta hard rock también es amplia. Fijaros que hay algunos pequeños ramalazos que a mí me recuerdan a Ushuaia, que es una banda de hard rock.
Sí.
Y es un grupo que me... Mira, no he dicho que no se me viene ninguna a la cabeza y se me viene Ushuaia, que tampoco es una banda clásica, ¿no? Es una banda más o menos, podemos decir, nueva, ¿no? Moderna.
Con Kuraya también nos han comparado alguna vez. Uh-huh. Bueno, no sé. Yo creo que... el punk yo lo... Digo punk rock porque, bueno, yo el punk siempre lo tengo presente como actitud, como, bueno, como un poco mensaje, lo que tú dices en las letras y tal, de cierta crítica, ¿no? Al sistema.
Pero no son los mensajes típicos, ¿eh?
Bueno.
Hay que darle una vuelta más, ¿eh? No,
bueno, eso ya es otra cosa.
Claro, no son los típicos. A ver, la Polla Records podría tener canciones muy buenas, pero yo creo que todo el mundo lo entiende a la primera.
Sí, sí.
Igual vosotros no sois una banda tan comprensible a la primera y se puede sacar mucho más jugo a lo que estáis diciendo en los mensajes con sucesivas escuchas, ¿no?
Sí, sí.
Pues
sí.
Por eso tampoco
bueno,
sois
y también, un... bueno, sí. Pues ahí cada uno puede darle, como tú dices, igual que no es tan concreto. El mensaje, cada uno puede darle su interpretación, ¿no? A ciertas cosas. Pero bueno, yo este disco de todas formas sí que creo que en los anteriores sí que creo que las canciones tenían un mensaje igual un poquito más casi metafórico o más ambiguo o tal. Yo creo que en este se ha concretado un poquito más. Un poquito, aunque sea. Sí. No sé
pero
si... Tiene,
bueno. Pero va un poquito más a lo profundo, ¿no? No hablamos ni de panfletarismos, que a veces el punk cae en ello. Vosotros no sois de eso de ningún sentido.
No,
hay energía, pero hay una reflexión también.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, puede ser eso, que sean un poco...
Considero yo, vamos.
Sí, sí, claro. Pueden ser letras, eso, pues lo que hablamos, que te inviten a reflexionar sobre ciertos temas, pero no de una forma totalmente que te digan lo que tienes que pensar o no sé cómo explicarme. Bueno,
que te abra un poco la mente, ¿no?
Eso es... Y además, eso del mensaje tan, a mí personalmente, tan fácil y tal, pues si es que lo escuchas en mil grupos, entonces, no sé, es una forma de decir que igual las mismas cosas, pero de otra manera, ¿no? También.
Como cantante. La manera de trabajar de cada banda, sí. También.
¿Y tú como cantante las compones tú normalmente las letras?
Las letras las escribo yo, sí.
Y eso sí, todos los demás la tienen que comprender porque hay que saber un poco lo que estás diciendo, ¿no?
O no, porque estos también...
os da igual, ¿no? De hecho, hay veces que a mí me sorprenden bandas que realmente me dicen, no, si es que yo no sé de qué van las letras. Digo, ojo, pues estás, puedes estar cantando cualquier cosa... Sí. Y que igual repudias, ¿no? Vamos a decir así.
En nuestro caso yo creo que la cosa siempre ha estado clara desde el principio, ¿no? Nosotros venimos encima de hemos bebido del mismo movimiento, digamos, todos aquí. Venimos del hardcore, venimos del punk, venimos del rock también, ¿no? Pero siempre hemos tenido esa cosa de cierta crítica, ¿no? A la hora de... de decir algo, pues...
Que no hay un contenido vacío, claro.
Eso es.
Y tampoco desinhibido, que también hay buenas bandas que dicen, bueno, durante este tiempo que escuchas la música, olvídate de todo, pues vosotros no sois de esos.
No.
Vosotros sois de meter un poco el dedo en la llaga y que le llegue el mensaje a la gente. Por eso me sorprende, y ahí es donde vamos con lo de banda pobre, que no haya... que no os hayáis podido currar una edición con un libreto, con las letras, que yo es lo que he echado de menos a la hora de escuchar el disco. Porque además, claro... Tú puedes más o menos entender lo que estás diciendo, pero siempre cuando tienes el libreto lo reposas mucho más,
sí,
no
es
se
mucho
te escapa
más.
Nada. Y además también la forma de cantar, al tener tanta energía, hay veces que se te pueden escapar algunas palabras o algunas cosas, ¿no? Un libreto, yo creo
sí,
que...
Sí, lo hace mucho más fácil.
Para mí
claro,
hubiera sido en vuestro caso, no sé si es necesario,
bueno,
pero
estamos
recomendable.
Estamos, bueno, ahora que hemos estado hablando también fuera de micro y eso, estamos con la cosa de... Bueno, estábamos ya hace tiempo, pero al final no lo hemos hecho, por una cosa o por otra, de colgar las letras en algún sitio para poder acceder a ellas y ya está. Pero esto que hablamos viene un poco a colación con lo otro, lo que hablamos antes de cuando se marcharon los dos otros miembros, que teníamos, digamos, una pequeña cajita para la grabación de este último disco, pues también la cosa nos dejó un poco colgados económicamente, digamos.
Y las ediciones cuestan un dinero para que la
claro. Eso no es, y entonces hubo que abaratar costes.
Y encima que vivimos en una época en la que ya lo físico queda para... Parece cuando hablas a la gente joven de que yo escucho los discos, todavía lo entiendo así. O sea, yo necesito tener, aunque sea esta caja, tenerlo en mi mano y ver que hay una portada, que hay una presentación.
Es, encima,
pero la gente joven no lo entiende.
Sí, en el mundo ahora de las redes y todo, que todo va por... ¿no?
Sí.
Lo físico parece que...
Pero para mí sigue siendo totalmente...
Sí, hombre. Porque nosotros encima lo hemos vivido, vamos, de una manera súper, ¿no?
Además que
súper feroz, pero la gente, los jóvenes hoy, bueno, los jóvenes y el hecho de pagar por música, ¿no? Y por un disco físico y eso, pues nos parece que ya eso parece que pasa la historia, porque vamos.
Y que hay una presentación, que hay un artwork, ¿no? Y hay una portada que también te expresa cosas. ¿Cómo la enlazamos con el título de la obra, que entiendo que también lleva impreso esa reivindicación, pero que también es un título que da para pensar, ¿no? Hijos de un mundo ajeno, y esta portada con esta serie de rostros, ¿no? Hablándonos un poco
bueno, pues
de cómo
mira,
se trae la idea y qué queréis dar a entender.
Esa frase es de una canción, no es el título de ninguna canción, pero bueno, es una frase de una de las canciones, que se dice una de las canciones. Y yo creo que engloba un poco, bueno, pues todo lo que es el disco, todos los mensajes que se pueden sacar de... En las canciones de este disco, y engloba un poco pues ese sentimiento de insatisfacción, ¿no? De vernos un poco pues ajenos a todo lo que tenemos alrededor, que nos vemos engullidos por todo sin poder tener mucha decisión al final
sin
en
poder
ello, ¿no?
Tener incidencia, ¿no?
Eso es.
Un poco que
es un poco la idea era esa.
Una bola que nos arrastra, ¿no? En cierta manera.
Sí,
y
sí.
Que podemos decir que incluso anula nuestra voluntad en cierta forma y no te queda otra como, no sé si incluso comulgar con ello, ¿no? Incluso participar con ellos sin querer.
Sí, pues sí, esa era la idea. Sí.
Por ahí pueden ir un poco, ¿no? Lo que son los temas de la obra. Y bueno, de cara al futuro, teniendo en cuenta que esto es... No sé si... El tema más nuevo que hay aquí, supongo que tiene que tener bastantes años, ¿no?
Así es. Sí. Así es. Sí, entre una cosa y otra, con todo lo que hemos contado aquí de todas las cosas que nos han pasado estos años, pues...
Una razón puede ser.
Pues que no sé. Yo creo que el más viejo, sí, te sé decir cuál es, que creo que es Sueño. Yo sí creo que es el más viejo.
¿Qué se tiene?
Sueño muerto.
Sueño, pues ese es del 2012, ¿no? Sí. Ya habíamos dicho que el otro.
Estamos hablando, estamos sí en el 17 ya.
Pues la bendición fíjate también tiene.
¿Y habéis compuesto temas nuevos desde que habéis sacado el disco?
Algo tenemos.
¿Tenéis más temas?
Algo sí, estamos preparando ya algo.
Es que claro, cuando habéis sacado este disco, casi para vosotros es viejo ya.
Claro.
Por eso digo, no sé si.
Hay ganas de quemarlo para
sacar otro.
Para meternos en algo, sí.
¿Y qué es lo que podéis tener entre manos? ¿Cómo va a seguir una línea vosotros, decir, ¿no? Una línea de que más o menos afiance lo que ya había.
Pues sí, yo creo que nos vamos, por decirlo de alguna manera, modernizando un poco, ¿no? Lo que hablábamos antes, venimos igual de un rock más clásico o de unos, o con tintes más clásicos, por ejemplo, de las viejas canciones, los discos viejos, y yo creo que...
¿Os vais actualizando? Os vais actualizando, digo.
Sí, es una forma de, bueno, sí, de actualizarse, sí, de...
Ahora, también influye que en las composiciones estamos los cuatro. Eso ya estaba compuesto, aparte de los arreglos que se puedan haber metido posteriormente.
Sí.
Pero bueno, ahora en la composición estamos los cuatro y algo se va a tener que notar.
Sí, porque de ahí prácticamente estaba el disco hecho.
Sí,
claro.
Sí. Pero no sé si
recuerdo yo cuando entré...
Sí, las canciones estaban.
No sé si fue la primera que toqué yo que no habíais hecho antes, o igual me equivoco.
Sí.
Las canciones estaban hechas todas. Luego hubo matices que hicimos al ensayar los temas en el local, y eso, pues bueno, como eran dos miembros nuevos, pues al final.
Y es imposible contar con el apoyo de. Porque el disco, pues vuelvo a decir que es autoeditado, como la gran mayoría de bandas que recibimos hoy en día. Imposible contar con el apoyo de alguien que os mueva un poco, que os eche un cable. Y a nivel promocional, a nivel de conciertos, yo qué sé, o sea,
sería lo suyo, ¿no?
Es que eso es,
yo pero creo
no,
que también...
no sé si habéis tenido contacto, porque a mí me parecéis una banda interesante que pueda aportar algo diferente. Sé que todo está como muy muerto, parece que aquí solamente la gente quiere ir a Guns N' Roses, lo cual respeto muchísimo, pero yo creo que por un bastante menos dinero pueden ver a Radioactiva y estoy seguro que también les puede gustar muchísimo, ¿no?
Sí, hombre, ¿no? Yo creo que el mundo de la música, bueno, de este tipo de música que nosotros hacemos y de las bandas así a nuestro nivel, pues yo creo que está bastante complicado.
Eso ya lo sabemos todos.
Y luego yo también creo que todo esto que hablamos, todas estas cosas que nos han ido pasando, que al final no hemos tenido una estabilidad en estos últimos años, han sido un poco inestables, ¿no? En cuanto a la trayectoria de la banda. Entonces eso yo creo que ha jugado en nuestra contra también.
Sí.
Igual si hubiéramos estado más a pie de cañón estos últimos años presentando el disco, tal, tocando más, pues igual hubiera tenido otra repercusión y alguien igual se hubiera podido interesar.
Sí, porque si no sabemos que a nivel promocional también lo que hay que hacer es poner pasta, ¿no? Te ponen un sellito.
Sí, hombre, eso está claro.
Pero bueno, yo insisto, yo considero que sois una banda que podéis aportar algo fresco, distinto, no lo podemos decir siempre, de todos los grupos, hay grupos que nos pueden gustar mucho, pero igual, pues bueno, nos gustan, pero no por lo menos no encuentro esta diferenciación que yo puedo encontrar con Radioactiva, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es lo que puede marcar esa diferencia o punto de inflexión, ¿no? Para que una banda pueda ser más atractiva para el público a día de hoy, por lo menos a mi modo de ver. Y yo creo que eso vosotros lo tenéis, por eso digo que no sé, que alguien el que pueda mover esto o que no sé si llamarle busca talentos, ¿no? O lo que sea, pero que apueste por algo nuevo, ¿no? Pues yo creo que lo tienen vosotros. Así que ojalá que tengáis esa suerte y ese reconocimiento en un futuro. Si me deja algo fuera de la entrevista, no sé si queréis añadir algo más, pues lo podéis hacer ahora. Próximos conciertos que tengáis.
Pues eso,
ahora que
lo único eso, cosa, pues lo que sea. Ahora el día 23 estamos en el Tubo en Baracaldo y a partir de... Bueno, creo que tenemos algún vuelo por ahí también en enero y febrero, por aquí cerquita. De momento estamos aquí, pues eso, un poco por la zona cercana de alrededores de aquí de...
En el Tubo, que suena, es gratis, además.
Sí, ¿no?
O sea, que la gente se tiene que pasar por ahí. No es difícil de llenar.
No.
A ver si se llena.
La última vez que tocamos se quedó gente fuera. O sea,
además, que yo insisto también en que hoy en día, tal y como está la música, y puede ser, no sé, hasta triste decirlo, pero pero también es bonito para el que le guste de verdad, porque te encuentras a músicos de primerísimo nivel tocando en garitos muy pequeños que los puedes ver cerca de ti. Vamos, o sea, gente con experiencia, con trayectoria, yo desde luego, y que además os gusta lo que estáis haciendo, algo que a veces cuando voy a ver bandas a, bueno, a otros lugares a un mayor nivel no siempre lo percibo, sino que percibo
esa sensación, ¿no?
No, una profesionalidad y tal y bien, pero no es lo mismo. También la gente tiene que saber valorar esto que podemos ver, por ejemplo, en el Tubo ese día 23, que por ser lo más cercano, pues es lo que recomendamos. Pues nada, si no queréis decir nada más para terminar, pues elegimos un tema, lo que queráis, ¿eh? Si no os dejéis nada fuera, ¿eh?
No.
Pues dale a...
¿Cómo lo habías dicho antes? Bueno, si quieres que...
Dale a Dioses en la enfermedad.
Dioses en la enfermedad, que es el número 8. ¿Por qué es que lo has elegido así?
Bueno, yo creo que es un tema que ha quedado bastante bonito.
¿Y de qué trata a nivel de trístico?
Pues a ver, que lo tengo ahí un poco...
Pues... Es complicado interpretar hasta para ti, sí, que lo has escrito.
Sí, eso se escribe, pero luego ya se deja un poquito ahí al margen. Pues, ¿qué decirte? Pues Dios es de la enfermedad, pues lo que hablábamos antes, un poco gobernados gentes o entes que se creen a nivel de dioses y que sí. Actúan de una forma totalmente indiscriminada, sin...
Que en parte casi lo son, porque dirigen los designios casi de toda la humanidad.
Ahí está la
es
cosa.
Normal que se crean en parte de ser dioses y son ahí capaces de cambiar cosa. Hasta...
Estamos abocados al desastre, sí. y les da completamente igual.
Ellos supongo que saltarán antes de que se estampe todo.
Bueno, no sé.
Digo yo que lo tengo,
no sé a dónde.
Si no, muy tonto sería.
No sé a dónde. Bueno, esto ya sabes, el capitalismo ya sabes cómo va absorbiendo sus propias contradicciones y va, sí. Y va digiriéndolo todo y
lo
al
que
final...
pasa es que ellos están hasta fuera del capitalismo, lo dominan, es la bola donde nos meten, pero yo creo que ellos, sí. Antes de que se estrelle, yo creo que ellos tienen previsto saltar. No sí, sé si a Marte sí. o a otro
ese es otro tema ya. Sí.
Bueno, pues vamos con ese Dioses en la enfermedad, la número 8, María José, y con ella pues cerramos esta entrevista y el programa. Gracias a Radioactiva por haber estado aquí.
Gracias
mucha,
a vosotros.
Y mucha suerte en el futuro, que las puertas están abiertas para que volváis. Esperemos que con letras, con libreto, y esperemos que con mucho menos tiempo de diferencia con respecto a la anterior ocasión. Y por nuestra parte pues también cerramos el programa, así que gracias a todos por escuchar una vez más La Mirada Negra. Hasta la próxima.